Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Y el versículo 25. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16 y el verso 25. Y es bueno siempre, hermanos, ver a cada uno. Gloria al Señor. Sigamos en oración. Me dijo un pajarito por ahí que las hermanas tuvieron un buen tiempo el día de ayer. Y me di cuenta porque ya estaba yo preguntando dónde está la doña. Fueron a comer, pero parece que se comieron Winston entero. Aleluya, pero son buenas señas de que tuvieron un buen tiempo. Gracias al Señor. Mateo capítulo 16 y el verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Suena como contradictorio, ¿verdad? Como que si quiero salvar mi vida la voy a perder. Ya vamos a entenderlo. Mas el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vengo, hermanos, con una declaración. No puedo recibir lo que no he dado. Piénselo bien. No puedo recibir lo que no he dado, o lo que no he entregado, o lo que no he dejado. So, no puedo recibir lo que no he entregado. Gracias, Señor. Bendícenos, oh Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos dicen amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Para quitarle un poco los nervios. A veces nosotros los predicadores decimos unas cosas medias como raras y cómicas al mismo tiempo. Levántese en sus pies. O si tiene Biblia en mano, ya la sacaron. Y si no, no va a oír la palabra. No, está en la pantalla. So, a veces decimos cosas así que yo mismo lo he pensado. ¿Qué habré dicho yo que se oye medio? So, siga orando por mí, hermanos. Que Dios está obrando en el nombre del Señor. No puedo recibir lo que no he entregado. Algunas personas, hermanos, viven la vida imaginándose que es posible vivir la vida sin cambios, que podemos vivir diariamente sin cambiar, que podemos seguir viviendo sin cambiar. Y este pensamiento es una ilusión, una fábula, una mentira misma, gloria al Señor, porque no somos babies, hemos cambiado. No tenemos la misma talla de la cintura que teníamos en la escuela. Hemos cambiado. No tenemos el mismo rostro muy delicadito allá y muy flat. No, ya se formaron unas líneas. Hemos cambiado. Ya no pensamos como antes. Han surgido cambios. So, el simplemente pensar de que puedo vivir la vida sin cambios, me estoy mintiendo a mí mismo. Y estoy negando el proceso natural de lo que Dios ha designado para el hombre. Estoy negando de que Dios está obrando en mí, de que Dios no ha hecho nada en mí, de que Dios nunca ha obrado en mí. Un hombre llamado Kerry Yang dijo, el cambio es inevitable, mas la miseria es opcional. El cambio es inevitable, mas la miseria es opcional. Queriendo decir, no podemos evitar el cambio, pero sí podemos hacer algo por la miseria. No puedo parar los cambios en mi vida, pero sí puedo hacer algo para vivir mejor. No puedo detener los cambios que ya han sido designados para mi vida, pero sí puedo cambiar en cómo llego a ellos. So puedo intentar aún resistir al cambio y quedarme como estoy, y quedarme y seguir viviendo de la manera en que seguiré, estoy viviendo, o simplemente tomar la decisión de pararme, de resistir, de echar la resistencia a un lado, de quitar toda resistencia de mí y simplemente darme al cambio y correr, gloria al Señor, y quitar de en medio y quitar de mí todo peso que me asedia, todo peso que anda simplemente llevándome a no poder cambiar, quitando todo eso de en medio y dirigiéndome a dirección del cambio, porque Dios es quien es el autor del cambio, y cuando Dios transforma o Dios señala cambio a la vida del hombre, es para darnos algo mejor. So yo lo que tengo que hacer es, hermano, servirle a Dios con mano abierta. No puedo servirle con mis manos cerradas. No puedo servirle con mi puño cerrado, porque lo que Dios quiera darme, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a aguantar? ¿Cómo lo voy a sostener si mis manos están llenas? Es como aleluya, tener un niño pequeño con sus manos llenas de juguetes y usted quiere darle uno mejor, pero no quiere soltar los que tiene en mano. Eso que muchas veces hacen, nos piden a nosotros que llevemos el juguete a donde quieren ellos sentarse, para ellos entonces poderlo disfrutar. Pero Dios, hermanos, quiere que usted y yo tomemos el cambio desde el principio, desde el comienzo, y vayamos caminando según ese cambio, y vayamos dirigiéndonos según ese cambio, porque cuando llegue a mi destino señalado, cuando llegue al lugar donde el cambio de Dios se va a formalizar, se va a completar, se va a dar a manifestar, ya yo he disfrutado, ya yo he aprendido, ya yo he podido entender el por qué ha de venir este cambio, y así puedo abrazarlo con todo lo que soy. Pero si mis manos están llenas de otras cosas, de cambios antiguos, de cosas que debí haber dejado en el pasado, en mi camino, no voy a poder disfrutar de las nuevas cosas que tiene Dios para mí. No puedo vivir de manera tal que deje esperando el cambio. No, siéntate mío ahí hasta que yo decida lo que voy a hacer. Cuando viene de Dios, viene con tiempo. Viene a la hora señalada. Lo que le estoy diciendo a Dios es, ahora no tengo el tiempo. Ahora no puedo hacerlo. Pero Dios conoce el tiempo. Dios sabe cuando me hace falta ese cambio. Dios sabe cuando voy a recibir ese cambio. Oh, gloria al nombre del Señor. So, yo puedo decidir resistirme, o yo puedo decidir darme por completo y tirarme completamente a ese cambio. Venga lo que venga y pase lo que pase, yo voy a dirigirme a lo que Dios tiene para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo bendecir mi vida, yo puedo exaltar mi vida, yo puedo mejorar mi vida, gloria al Señor, pero todo lo que yo haga en este mundo se va a acabar. Cuando este mundo pase, todo lo que hice por mi vida también va a pasar. Es lo que habló Jesús. Todo el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Por qué? Porque simplemente va a tratar de hacerlo con lo temporal. Va a cubrir su vida con lo temporal. Va a añadir a su vida lo temporal. No va a haber nada que pueda seguir por el tiempo. No va a haber nada que pueda resistir el tiempo. Todo lo que habrá sobre la vida, si el tiempo se detiene, también el disfrutar de esa cosa se detiene. ¿Por qué? Porque está sujeta al tiempo. Está atada al tiempo. Está atada a este lado de la vida, gloria al Señor. Es por eso que la Biblia, hermanos, nos exhorta con toda autoridad a que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las cosas temporales, no en las cosas que tienen fecha de expiración, no en las cosas que se van a acabar y van a quedarse a este lado de nuestra vida. No, Dios quiere, gloria al Señor, que usted y yo nos concentremos en la vida más allá de esta vida física, gloria al Señor, porque hermanos, aquí en esta vida vamos a sufrir, aquí vamos a sentir dolor, aquí vamos a llorar, aquí vamos a reír, aquí vamos a ganar, aquí vamos a perder, pero cuando pasemos al otro lado, no va a haber muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más dificultad, no va a haber más sufrimiento, porque las cosas primeras pasaron. Aleluya, y he aquí todas las cosas que Dios ha de hacer son nuevas y son eternas. El autor de Hebreos nos exhorta diciéndonos, por tanto, nosotros también, al igual, está diciendo nosotros, al igual que ellos, nosotros también, teniendo en derredor una tan gran nube de testigos. No dice esperemos en Dios para que nos despoje del peso que llevamos encima, que ayunemos y oremos para esperar a que Dios lo haga por nosotros. No, dice despojémonos de todo peso. ¿Qué está diciendo? Nosotros también necesitamos tomar la decisión. ¿Qué decisión? De caminar en libertad. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Tengo que dejar las cosas que me están oprimiendo. Tengo que deshacerme de las cosas que me están queriendo llevar al piso, que están causando sobrepeso en mi vida. Imagínense, hermanos, si usted y yo entrenamos para correr un maratón y estamos ahí listos y ya pensamos que estamos todos listos y el día del maratón nos vienen y nos ponen un bloque de cemento en la espalda. ¿De qué va a ser? ¿Dónde va a quedar todo el entrenamiento? De nada va a servir, porque no fui entrenado para soportar ese peso. No fuimos creados, hermanos, y no es mi intención ofender, pero no fuimos creados para ser burro de carga. No fuimos creados para llevar todas estas cargas sobre nosotros. Hermano, ¿cómo andas? Ay, como Dios quiere. Dios no te quiere así. Dios no te quiere ahí todo apagado, todo ahí de que, ay, no, que la, ay, estoy aquí, no, que el enemigo. Ya, van a haber tiempo, van a haber estaciones, van a haber temporadas donde usted y yo nos sintamos de que todo el mundo está sobre nosotros, aleluya. Pero la palabra de Dios nos dice que pongamos todo eso, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué está diciendo? Él no quiere que usted y yo llevemos esas cargas que van a impedir que yo pueda regocijarme en Él. Que cuando sea momento de exaltarle a Él, yo no esté de que, Señor, aleluya, no, de que yo tenga la libertad para levantar mis manos, porque no puedo recibir lo que no he dado. palabra de Dios cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Anterior a ese encuentro, Dios le había dicho y le había ordenado, le había instruido al profeta Elías que orare para que en 3 años y medio no lloviera. So, había una sequía en toda la tierra. Había sequedad en toda la tierra. Y cuando Elías está delante de los 450 profetas de Baal y los otros 400 de Asera, 850 hombres versus o en contra de un solo hombre, hicieron un sacrificio. Y él los dejó a ellos primero. Usted sabe la historia. Los dejó allá y allá se comenzaron a cortar ellos y a gritar, Baal, y danos aquí, danos allá. Y el profeta pues se une a ellos y comienza a bromearles. No, grítenle más alto porque parece que está ocupadito o está tomando una siesta. Grítenle más alto, tal vez está un poco lejos o ya viene de camino. Y cuando terminó todo, el altar del Señor estaba roto, estaba quebrantado, no servía para ningún uso. Eso que él tuvo que hacer, tuvo que repararlo. Y prepara el buey, prepara el sacrificio, pero le añade algo. Hizo una zanja y le dice a unos muchachos que estaban ahí, lléneme en esas jarras de agua. Agua es lo que necesitamos, no ha llovido. No sabemos cuándo va a volver a llover, so esa agua es muy necesaria. No hubo nadie discutiendo. Todos hicieron lo que él les pidió hacer. Traigan esa jarra llena de agua, tírenla ahí. No, vuelvan otra vez y llénenla, tírenla otra vez. No, vuélvela otra vez y llénenla y tírenla otra vez. No, vuelvan otra vez y llénenla y tírenla otra vez. Y dice que todo estaba empapado. El sacrificio, el altar, la tierra, aún fue tanta el agua, 16 vasijas llenas de agua. Fue tanta el agua que había allí que hasta la zanja se llenó de agua. Elías dijo, ahora sí. Y hizo la oración. Y sea hoy declarado quién es Dios. Si Jehová es Dios, responda con fuego. Si no hay otro, sea hoy declarado que el Dios de Israel sea Jehová, que responde con fuego. Y dice la Biblia que el fuego descendió, consumió el sacrificio, consumió el altar, consumió el polvo. Yo ni sabía que el polvo podía ser consumido por el fuego. ¿Y qué cosa más consumió? El agua, el agua. ¿Qué sucedió allí? Elías dio a Dios lo que el pueblo necesitaba recibir, agua. Si no hubiera incluido el agua allí, quién sabe si Dios le hubiera dado agua o no, pero lo incluyó en el sacrificio. So dio a Dios lo que ellos necesitaban. Y luego que mató a todos los profetas, le dice a Acab, hey, vete. Bebe y come y prepárate porque grande lluvia se aproxima. Y se fue a la cima del monte y comenzó a orar. Y dice que las ventanas de los cielos se abrieron. Dios envió lluvia. Pero antes de que Dios enviara lluvia, su siervo le dice, hey, veo una nube a la séptima vez, veo una nube ahí como de la palma de una mano. Ok, corre y dile a Acab que enciñe su carruaje y que corra para que no quede estancado por causa de la lluvia. Y llovió, 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 llovió. ¿Por qué? Porque le fue dado a Dios lo que necesitaban. La viuda de Sarepta, el profeta Elías le dice, hey, dame un poco de agua. Ella va de camino, la vuelve a llamar y le dice, oh, y también tráeme un poco de pan. Y dice, ah, vive Jehová tu Dios, que lo que tengo es un poquito de harina y lo que tengo es un poquito de aceite. Y estaba recogiendo unos palitos aquí para hacer fuego y hacer una torta para mí, para mi hijo y mira la esperanza que tenía, y después darnos a morir. Darnos a morir. Y él le dice, hey, no temas, porque la harina de la vasija no va a escasear, ni el aceite se va a acabar hasta que Jehová vuelva a traer lluvia a la tierra. Y así fue. Lo que ella tuvo que hacer, tuvo que dar lo que ella necesitaba. Y lo leemos, hermanos, y lo declaramos como que, oh, ok, yeah, ok, Dios. Pero se imagina en la posición en que estuvo aquella mujer. Oh, esto es lo único que tengo. Y mi hijo tiene hambre. Una mamá. Mi hijo tiene hambre. Ella muy bien le pudo haber dicho al profeta, ten compasión, mi hijo tiene hambre. Pero si usted lee al principio de Primera de Reyes 17, verso 8, Dios le dice al profeta, levántate y vete a Sarepta de Sión, porque allí he ordenado a una viuda que te sostenga. No miramos dónde ella estaba orando, no miramos dónde Dios le habló, no miramos dónde Dios le declaró lo que ella tenía que hacer. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aunque Dios declare la palabra, aunque Dios diga lo que quiere hacer, todavía usted y yo tenemos la decisión que tomar. Y ella tomó la decisión de obedecer a la palabra de Dios, de seguir la palabra de Dios, de hacer conforme a la palabra de Dios, porque ella pudo reconocer que Elías era siervo del Dios Altísimo, que era profeta del Señor, por la forma en que se vestían en ese tiempo. Eran reconocidos muy fácilmente quién era profeta de Jehová y quién no, por la manera en que se vestían, por la manera en que operaban. Ella pudo reconocerlo. Dice, no, este hombre me está diciendo la verdad. Dios va a sustentar. Dios va a suplir. Dios va a hacer lo que él tiene que hacer. Eso es posible, hermanos, que usted y yo no estemos de acuerdo. Que no estemos de acuerdo con el cambio que está siendo presentado a nosotros. Pero debemos estar de acuerdo en que el cambio tiene que ser una forma de vivir. Una forma de vida. Porque hoy, hermano o hermana, usted puede estar aquí oyendo palabra de Dios. Llega un día después, usted está orando y Dios le dice, levántate y vete a este lugar. Y tengo algo para ti. Tiene que estar de acuerdo con el cambio. Quiero la vida de Jesús en mi vida. ¿Sabe qué? Tengo que darle primero mi vida, para que él pueda poner su vida en mí. Porque no puedo vivir con dos vidas. No puedo vivir con dos identidades. Mi identidad carnal y la identidad de Jesús en mí. No, una identidad tiene que tomar control de mí. Sea, ayudarme a caminar. So, para recibir su vida, tengo que darle a él mi vida. Porque aún lo miramos que la naturaleza pasa por diferentes cambios de estaciones, ciclos. Hoy en día, ¿cuántos no estamos sufriendo de alergias en estos días? Pero ya va a llegar el día en que ya se acabó. Y entonces vamos a tener de qué quejarnos del calor. Ay, cuando llega el invierno. Y ya cuando se pone fresquecito, ay, cuando llega el calor. Pero aunque lo protestamos así, hermanos, estamos reconociendo que hay cambios a nuestro alrededor, que hay cambios. ¿Y sabe qué? Los aceptamos, aunque nos duela, aunque ay, estoy cansado de este frío. Ay, estoy cansado de este frío. Ay, que me quiera ir para Florida. Pero los aceptamos. ¿Por qué no aceptar cuando el cambio viene a mí? ¿Por qué aceptar los cambios a mi alrededor y en la naturaleza pero no en mí, cuando los cambios en mí van a surgir mucho mejor y más excelentes que el cambio que ocurre a mi alrededor. Porque el cambio que ocurre a mi alrededor es un cambio natural, es una palabra que Dios ha ordenado, es una orden que Dios ha dado, así como ordenó al mar: hey, no te salgas de tu nivel, no te salgas de tu curso, no te salgas de tu lugar. Aleluya. Así, gloria al Señor, así como Dios ha orden a las nubes para regar la tierra, es un ciclo natural, es algo que Dios naturalmente hace, gloria al Señor. Pero cuando los cambios vienen para nosotros, hermanos, tiene una parte del cielo que va a añadir a nosotros, tiene una parte eterna donde nos va a ayudar a nosotros a poder estar más cerca de los cielos y más cerca de nuestro Creador. Porque el cambio es el conducto, es lo que nos conduce a cosas mejores, para que seamos transformados, para que seamos innovados, para que seamos, que podamos crecer, que podamos expandirnos, que podamos ser restaurados. Y yo sé, hermanos, que no es cómodo ni es fácil, pero es necesario. Es necesario. Y esa palabra cambio en muchos se ha convertido como una mala palabra. Porque no, déjeme así. Como un patrón que viene y anuncia cambios, y aquellos que están 5, 10, 15, 20 años en la comunidad: ay, ¿para qué cambiar si como lo andábamos haciendo está mejor? Pero no está igual que en el tiempo cuando yo comencé. Se me olvida. Las máquinas ya no se mueven como antes. Ya los trabajos se pueden hacer mucho más rápido, más fácil que antes. So tengo que abrazar el cambio. Porque, hermanos, la mala noticia es que mientras más lo resista, más duele. Mientras más lo resisto, más me va a doler. ¿Por qué me va a doler, hermano? ¿Por qué dice así que me va a doler? Yeah, porque si viene de Dios, Dios no te va a dejar quieto. Dios no te va a dar quieta hasta llevarte al lugar que tú no recuerdas que le pediste en oración que hiciera lo que Él quería en ti. Pero ahora, cuando ha comenzado la obra: Señor, yo no me acuerdo haber orado eso. Amén, ¿no somos así? Yo no me acuerdo haberte dicho que hiciera eso en mí. Y se nos olvida, hermanos, que Dios responde a la oración. No a nuestro tiempo, a su tiempo. So, tenemos siempre, hermanos, que acordarnos de que Jesús no murió en vano, de que Él dio su vida. Él dio su vida. Así lo decimos, pero deberíamos decirlo: Él abrazó la muerte para darnos a nosotros su vida. So, el máximo ejemplo que usted y yo tenemos es nuestro Señor mismo Jesucristo. Si Él no hubiera dado su vida, usted y yo no hubiésemos estado aquí hoy. Además, nunca hubiéramos estado aquí. Nunca hubiéramos conocido de Dios. Hubiéramos estado todavía separados de Dios. Pero por cuanto Él abrazó la muerte y dio por completo su vida, usted y yo también podemos vivir a la plenitud del Hijo de Dios, a la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ser llevados a esa plenitud. Él no murió en vano. Él murió para que usted y yo pudiéramos vivir. Yo no puedo salvar mi vida por mí mismo. La voy a perder. La voy a echar a perder. So, ¿qué tengo que hacer? Tengo que provocar que mi vida, perder mi vida en Él. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué estaba diciendo? Ya yo no vivo mi vida como la vivía antes, ¿no? Ya esa vida desapareció. Ahora vivo la vida que Él vivió. Porque Él tiene lo mejor para nosotros. Póngase de pie conmigo. Nadie está excluido. Fíjese, nadie está excluido. Él comenzó el versículo diciendo: porque todo, porque todo aquel, nadie está excluido. No hay excepción de personas, sea grande, sea chico, sea joven, sea anciano, esté en el medio. Porque todo el que quiera salvar su vida está diciendo, yo tomo la decisión por mi vida. Es mi vida. Yo voy a dirigir mi vida. Yo voy y yo sé lo que yo quiero. Yo sé a dónde voy a llegar. Yo sé lo que voy a ordenar. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y ese yo me va a llevar a perder mi vida. Mas si ese yo muere, la diferencia está en que unos quieren y en otros la pierden. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor dio orden en el Antiguo Testamento y dijo específicamente a Moisés, el altar siempre estará encendido. El altar siempre debe de estar encendido. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo entendió y nos da a entender a nosotros? De que el arrepentimiento es todos los días. De que debo de morir todos los días. Todos los días debo de morir a Félix. Todos los días tengo que morir a aquel que veo en el espejo. Todos los días tengo que echarlo de un lado porque todos los días quiere tomar el lugar de Dios. Todos los días quiere dirigirme. Todos los días quiere señalarme. Todos los días quiere criticarme. Todos los días quiere decirme qué hacer. Pero tengo que sacarlo del medio para atender a aquel que verdaderamente me ama. Oh, gloria al Señor. Quiero invitarle en esta tarde, ¿por qué no nos acercamos a este altar? Mi oración, hermanos, en toda esta semana ha sido.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.